deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER, gracias por estar un día más ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece genial para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y Alicia Gaitón y Noema Valido en la parte técnica. Noticia de la mañana. La Audiencia Nacional da la razón a la Liga y estima la denominada medida cautelar. Es decir, los clubes le ganan la batalla a los jugadores y habrá fútbol. Miguel Ángel Campos, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, la Sala de lo Social advierte indicios de ilegalidad en la huelga de futbolistas por pretender modificar su convenio colectivo mientras se encontraba vigente. Los magistrados estiman, además, que la huelga provocaría un grave desorden organizativo cuya resolución sería muy difícil de resolver por los compromisos internacionales de España y de los clubes, así como por las propias fechas de vacaciones de los futbolistas, dice el tribunal. La Sala de lo Social recuerda que el ejercicio del derecho de la huelga no está blindado absolutamente. Además, en este caso, la Liga ha depositado ya los 5 millones de euros para hacer efectiva la suspensión cautelar del pago. Por lo tanto, habrá fútbol.
No os preocupéis, que las informaciones de Miguel Ángel Campos ya os van convalidando el segundo curso de Derecho. Un abrazo, Miguel Ángel.
Hasta siempre.
Eso dice la justicia. ¿Qué dicen los estamentos implicados? En el Consejo Superior de Deportes había prevista esta mañana una reunión entre Liga y AFE, pero la resolución de la audiencia ha hecho que las partes se la hayan tomado con más calma. Os llevo al CSD. ¿Alguna novedad? La AFE desconvoca la huelga. ¿Qué se sabe, Óscar Ejido? Muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Pues hasta ahora dentro del Consejo Superior de Deportes lo están comiendo Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, y Luis Rubiales, presidente de la AFE, a la espera de Javier Tebas, presidente de la Liga, que va a llegar sobre las 3:30 y se espera que hable aquí en la misma puerta del CSD, porque el Consejo Superior de Deportes, en principio esta tarde, solo va a sacar un comunicado y va a ser escrito. Cardenal no va a hablar. Después de esa comida, ya con Tebas, van a negociar las peticiones de la AFE, pero ahora ya solo desde el marco del convenio colectivo entre la Liga y la AFE, una vez que el decreto ley ya está aprobado y no se puede tocar, y después de que la audiencia haya dado la razón a la Liga, que decía que la huelga era ilegal, así que Tebas tiene una mano más para negociar.
Con los dos que ha regido tenéis el tercero de derecho. A todo esto, el Congreso ha aprobado el decreto ley de los derechos de venta centralizada del fútbol a través de televisión, tal y como querían los clubes, sin ningún tipo de opción de introducir las modificaciones que pedían los jugadores o la federación. Federación que ha dado el último paso, el paso definitivo para que la Liga se juegue este fin de semana con los árbitros, Laura Martínez.
Así es, no le ha quedado otra que acatar la decisión de la Audiencia Nacional. Por ello, y a través de comunicado, ha informado de que reanudan las competiciones que suspendieron en cuanto la AFE declaró la huelga. A lo largo de la jornada tendrán que designar oficialmente los árbitros para todos los partidos de primera y segunda. En su comunicado no se emite ninguna valoración ni sobre la aprobación del Real Decreto ni sobre las medidas cautelares dictadas por la Audiencia Nacional.
Información, la Audiencia da la razón a la Liga, la Audiencia consigue que la AFE y Federación levanten la huelga, el Gobierno aprueba la ley de ventas de derechos televisivos como quería la Liga, y opinión, la mía. La Liga le ha metido una goleada a la Federación y a la AFE con este tema de escándalo. Si esto fuera un partido de fútbol, Tebas se había ganado, pues no sé, 10-0. Y además ha dejado a Villar y a Rubiales a los dos tocados de muerte, habiendo hecho un ridículo de estudio. Pero bueno, esto es opinión y es mi opinión. Y no me quiero extender, porque además de la huelga, no creéis que el día viene flojito. Tenemos la gran resaca de la eliminación del Real Madrid de la Champions tras el empate a 1 de anoche con Ancelotti en la cuerda floja.
Si el club está contento del trabajo que he hecho, se puede seguir. Si no está contento, tendrá que tomar una decisión. Yo no tengo que hablar con el club. Yo me gustaría quedarme aquí, pero sé muy bien cómo son las cosas del fútbol.
Impresión, Javier Herráez. ¿Seguirá Ancelotti?
Yo creo que no, aunque los jugadores sí que les gustaría que siguiera. Ayer lo dijeron públicamente Marcelo y también Sergio Ramos, los dos que a la vista, el propio Ancelotti, acabo de escuchar, le gustaría continuar. Si me pide mi opinión, creo que es el técnico que debe de seguir en el Real Madrid, pero creo que lo tiene muy complicado y creo que Ancelotti el próximo año no estará.
Más allá de la opinión, declaración. Ojo, la de Florentino Pérez sobre el año del Real Madrid. Atentos a la definición y al tono del presidente Blanco esta mañana.
Gracias por estar aquí, aunque no es lógicamente un día de felicidad para el madridismo, porque anoche no logramos alcanzar una nueva final de Champions en busca de la undécima. Sé que hoy nuestros aficionados nos estarán tristes, pero quiero que sepan que esto hará que trabajemos aún con más fuerza para mejorar y ser todavía más fuertes. Aquí, como todos nos conocen, queremos y deseamos mucho más. Nada es suficiente, es la ley que marca la historia del Real Madrid. Les puedo decir que vamos a seguir luchando para ganar la undécima.
tono bajo. Ancelotti parece sentenciado y ahora el futuro de jugadores como Iker Casillas, Bale, Yarra o Lucas Silva se ve mucho más oscuro. Porque estar en la final de la Champions lo mitigaría todo, pero un canterano del Real Madrid ha metido a los blancos en una crisis de las grandes.
Vidal que rimette in mezzo, Pogba in area di rigore, di testa, Morata, tiro in rete! Morata! El canterano pareja.
Morata, el canterano, como le llamaban anoche en la RAI en Italia, ha dado la gran alegría del año al Barcelona. ¿Cuánto de aliviado respira el no ver al Madrid en la final de Berlín, Edu Polo?
Pues mucho, porque aquí o la mayoría era la Juventus desde pequeñitos, sí, o no querían al Madrid en la final, porque la verdad es que la mayoría querían a la Juventus como rival. Muy poca gente quería al Real Madrid, e incluso directivos como el vicepresidente Jordi Cardoné reconocen abiertamente que fue una alegría ver eliminado ayer al Real Madrid.
Sí, todos eran de pequeñitos de la Juve en Barcelona, por lo menos hasta ayer. Todo esto de resaca de la Champions, sin olvidar que hoy hay UEFA Europa League, que el Sevilla se puede y se debe plantar en la final tras el 3-0 ante la Fiore de la ida, por mucho que Emery no se confíe,
E independientemente del resultado, que no podemos negar que es un buen resultado, pero desde luego ningún exceso de confianza que nos lleve a pensar que va a ser fácil. Y no baja el nivel en ningún momento por lo que representamos.
No, no va a ser fácil, pero el Sevilla debe estar en la final de Varsovia. Ya os lo ampliamos ahora y luego os lo vamos a contar en el carrusel. Y fuera del fútbol, pues tenemos a Contador defendiendo la maglia rosa del Giro, tenemos a Nadal pasando ronda en el Master 1000 de Roma, tenemos a los pilotos de motociclismo en Francia para el Gran Premio de Le Mans ese domingo, y tenemos la Final Four de la Euroliga en Madrid de baloncesto, con los blancos jugándose el título y con su técnico Pablo Laso así de motivado.
Para mí el gran mérito es haber jugado dos finales. Por supuesto, sirven como experiencia, pero lo decía Vasilis ahora, el pasado no juega partidos. El pasado está ahí y mañana es un partido nuevo, un partido diferente, una Final Four diferente, en un escenario diferente. Ya está, es nuestra vida, sabemos que es así. Estamos muy orgullosos de las dos temporadas anteriores, pero ahora mismo estamos en otra historia.
¿Habéis visto qué chulo? Baloncesto, ciclismo, motociclismo y fútbol. Y fútbol de Champions, de Europa League y de Liga. Que este fin de semana hay Liga, que no hay huelga, que todo vuelve a la normalidad. Y como tal, lo vamos a contar, de manera normal. Vamos a ampliarlo todo ya. Las 3 y 12, vamos al lío ya mismo.
El sexo es un placer. Energisil te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
La Champions y la Liga entran en la fase final, pero todavía queda mucho por decidir. ¿Te lo vas a perder? Vive la emoción del final de la Champions y de la Liga con Canal Plus por solo 15 euros al mes, masiva toda la temporada. Llama al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
Os lo prometo, tenéis mi palabra. Voy a ocupar solo 3 minutos para escuchar a los protagonistas del pollo de la huelga y cerramos definitivamente el tema. Lío que ha concluido con la desconvocatoria de la paralización de la Liga las dos próximas jornadas en Primera División. El ganador, claramente, del asunto, el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Se ha hecho justicia, es difícil, ¿no? Pero yo creo que es una decisión importante y yo la esperaba así. Tengo entendido que van a alzar la suspensión de la Federación y que va a haber jornada en todas las categorías del fútbol, como era lo razonable, ¿no? Lo que acredita que estábamos ante un compincheo sindicato-federación. Es un día histórico para el fútbol, ¿no? Aprobamos el Real Decreto de la venta centralizada y creo que se ha producido un cambio en las relaciones que debemos tener el fútbol profesional con el sindicato y la federación, ¿no? Y que la Liga defiende sus derechos hasta el final.
Es el claro ganador en todo el asunto, Javier Tebas. El perdedor, bueno, hay dos perdedores. Ángel María Villar, el gran perdedor, el presidente de la Federación Española de Fútbol, y Rubiales, el presidente de la AFE. ¿Se sabe algo en el Consejo Superior de Deportes del presidente del sindicato de los jugadores? Ahí en el Consejo Superior de Deportes está el foco informativo poshuelga hasta ahora, Óscar Ejido.
Pues sigue esa comida entre Miquel Cardenal y Luis Rubiales y seguimos a la espera de que llegue Javier Tebas, que venía ya comido del Hotel Palace, nos han dicho hace algo más de media hora. Sobre las 2 de la tarde, o sea, 2 horas más tarde de lo previsto de que empezara esa reunión, ha llegado Luis Rubiales al CSD y el presidente de la AFE ha valorado esa decisión de la Audiencia Nacional y dice que acatan la decisión de las medidas cautelares, aunque no las comparte, y no entiende por qué la Audiencia le da la razón a la Liga por un precepto legal cuando hay más supuestos legales que no ha tenido en cuenta. Habla el derrotado de la mañana, Luis Rubiales.
Hemos conocido el auto de la Audiencia Nacional, que estima la cautelar que pedía la Liga de Fútbol Profesional, suspendiendo la huelga, y bueno, lo hace por una supuesta posibilidad de ilegalidad de uno de los preceptos, ¿no?, que había en la huelga. No entra a considerar los demás, por lo tanto nosotros, la verdad es que acatamos la decisión, pero no entendemos cómo, si hay otros muchos supuestos que que podrían ser legales, sin que este lo deje de ser, no se ha entrado en darnos la razón. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos que aceptar esta decisión, acatarla, somos un sindicato, estamos en la legalidad. Y hay un cambio de escenario, hay un juicio el día 17, pero los problemas siguen siendo los mismos. Por eso estamos aquí negociando y en eso estamos. Vamos a negociar, así que eso es todo por mi parte.
En resumen, acatan la derrota momentánea, pero avisa que el partido sigue. Se puede decir que ha perdido en la ida, pero que espera ganar en la vuelta, que es ese juicio del día 17 de junio en el que debe resolverse la demanda de la Liga contra la AFE por la convocatoria de huelga. Ese día el juez se va a pronunciar sobre esa demanda de la Liga que a través de Javier Tebas presentó contra la AFE el viernes pasado. Mientras, van a negociar las peticiones de la AFE, eso sí, dentro del marco del convenio colectivo entre las dos partes, porque ese decreto ley, una vez aprobado esta mañana, ya no se puede tocar, y en ello están y van a estar durante toda la tarde negociando hasta que lleguen a un acuerdo o que se citen en próximas reuniones para otros días. Yo sé que en el CS de Paco Juá aparece Javier Tebas, que es el triunfador de la mañana, el Mayweather de este conflicto. Te pido paso y escuchamos al presidente de la Liga en directo.
Vale, si está ahí Javier Tebas Mayweather, ahí que iremos a escucharlo. La Liga se comunica con Javier Tebas, la AFE lo hace a través de Luis Rubiales y la Federación se comunica con el mundo vía web. Mejor, porque para lo que hay que oír realmente es lo mejor que pueden hacer. Tú tienes un resumen de lo ocurrido. ¿Qué te ha parecido todo el sainete, Laura Martínez?
Pues cuatro puntos a destacar. Uno, guerra de poderes. Ha sido una guerra entre Liga y CSD versus AFE y Federación Española. Vista la resolución de la Audiencia Nacional, como decía, salen victoriosos de este proceso la Liga y el Gobierno. Dos, Real Decreto de los Derechos Televisivos es el motivo oficial de la discordia, aprobado esta mañana por unanimidad, algo pedido por todos los estamentos y que necesitaba el fútbol español. Íbamos con retraso respecto a todas las ligas europeas y avanzamos. Se gana en la transferencia del dinero del fútbol, eso nos beneficia a todos. Con su aprobación, Paco Jo, también hay que decir que gana peso la Liga y pierde poder la Federación. Tres, situación de los estamentos del fútbol. Esta huelga ha destapado la falta de entendimiento entre todas las partes, en especial ha puesto en evidencia el papel de la Federación. De ellos no hemos escuchado ni tan siquiera declaraciones. Vuelve a destacar el absentismo de su presidente Ángel María Villar en todo el proceso, una situación que también debe solucionarse. Y cuatro, los futbolistas. El apoyo a los futbolistas en esta huelga era por el Real Decreto o realmente había algo más. Ha sorprendido constatar que muchos de ellos no conocían los motivos de la huelga. Lo que sí que conocían eran los pagos que deberán realizar Hacienda al saber que en una parte de sus contratos estaban tributando en concepto de sociedades y les toca pagar el IRPF. ¿Había también eso?
Pues eso es lo esencial. Las conclusiones que podemos sacar y la que a vosotros os interesa es que hay fútbol este fin de semana. Y como no hemos dicho ni una puñetera palabra de lo importante, os cuento. Atlético de Madrid, Barça y Español, Real Madrid con la Liga en juego. La Champions en el Calderón y también en el Valencia-Celta y en el Sevilla-Almería. Y el descenso en el Pizjuán y en el Real Sociedad-Granada, Depor-Levante y en el Getafe-Eibar. Además se disputan el Villarreal-Málaga, el Chadletic y Córdoba-Rayo. Todo en el carrusel de la SER. Como ayer contábamos en el carrusel, la caída del Real Madrid de la Champions.
Mamá, que me he enterado que ahora puedo hacer el curso de auxiliar de enfermería con CCC por solo 50 euros al mes.
¿En serio?
En serio, e incluso podré hacer prácticas en un hospital.
Hija, apúntate ya.
Curso CCC de auxiliar de enfermería, ahora por solo 50 euros al mes. Infórmate, CCC 902-2021-22 o cursoscc.com.
El sexo es sano y saludable. Energisil te ayuda a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
Lo que voy a decir no les hará ni puñetera gracia a los seguidores del Real Madrid, pero esta música solo va a sonar ya esta temporada en los oídos de los seguidores del Barça. Real Madrid 1, Juventus 1. Con ese empate, el Real Madrid queda fuera de la final de la Champions y yo diría, Javier Herráez, dentro de una crisis importante en este final de temporada, ¿no?
Bueno, Paco Jo, el Madrid está diseñado para ganar. Cuando no gana, aquí no valen medias tintas. Decíamos ayer era puerta grande o enfermería. Al final fue enfermería. Eso es así. En el fútbol no se puede perdonar. El Madrid hizo un mal partido, a mi modo de ver, en Turín y ha pagado el pato. Lo ha pagado en dos partidos que no jugó tan mal. No mereció perder ante el Valencia, pero se dejó la Liga. La Valencia sí lo dejó, o sea, dejó frente al Villarreal en el Bernabéu o, por ejemplo, en San Mamés o en el Calderón. Y en la Champions en Turín. Ayer lo tuvo, pero no pudo remontar. Además, jugadores como Sergio Ramos, que jugó lesionado, que dice adiós a la temporada. Carvajal, que estaba también bastante tieso en el terreno de juego. Y al Madrid le faltó gasolina. Los de arriba, los de arriba, se hace así una estadística de hace aproximadamente meses. Ahora mismo, Bale, Benzema y Cristiano, el 4-3-3, la famosa BBC, últimamente no ve puerta y el Madrid pagó el pato. Fíjate esa imagen, con 1-0 a favor, el Real Madrid tiene una ocasión con Benzema, Bale y Cristiano ante dos jugadores de la Juve y el Madrid no fue capaz de cerrar el partido. Escuchamos lo que dijo Sergio Ramos ayer en la zona mixta tras que haya eliminado el Real Madrid.
Y el escenario era único, ¿no? Si a principio de temporada te dicen que te juegas estar en la final de Champions haciendo simplemente un gol en tu estadio, yo creo que cualquier equipo lo firmaría, ¿no? Yo creo que hoy el equipo se ha abierto el alma, lo ha dado todo, pero quizás pues hemos pecado un poco de Nobel, ¿no? En el sentido de después del primer gol, pues hemos bajado un poquito la intensidad y parecía como que nos valía ese resultado cuando quizás debimos ir a matar el partido y a intentar conseguir algún que otro gol más.
¿Os gustaría en la plantilla que siguiera el proyecto con Ancelotti al mando?
Bueno, no depende de nosotros. Si hay alguien que siempre habla bien del míster, ese soy yo, por resultado. No por amistad ni mucho menos, que también, pero aún así no depende de mí, ¿no? Los números están ahí, las estadísticas están ahí y son otros los que deben sacar conclusiones y hacer valoraciones, ¿no? De que el Madrid haya vuelto a reinar en Europa, a ser campeón de Champions, pues también creo que es parte de mérito del trabajo de Ancelotti, ¿no?
Si el equipo está diseñado para ganar, si el equipo está presupuestado para ganar y no se gana, lógicamente estamos hablando de un fracaso. Y ya sé que no eres mago, Javier Herráez, pero en un minuto me puedes decir qué va a pasar en el Real Madrid.
Pues yo creo que no va a seguir Ancelotti. Te decía antes en la presentación que yo creo que es un entrenador para mí ideal para el Real Madrid. Quizá esa mano blanda de la que se ha acusado y de la que él ha hablado siempre, ha conseguido Copas de Europa y ha conseguido éxitos en equipos donde ha estado, pero creo que no va a seguir Ancelotti y vamos a ver a quién o quién se va a hacer cargo del Real Madrid. La decisión la tendrá el presidente y la junta directiva. Tampoco hay tantos nombres, ¿no? No. Por ejemplo, el que más gusta es Lowe, el alemán, pero es el técnico de la selección alemana. El próximo año hay europeo y encima es el actual campeón del mundo. El que más gusta, como digo, es Joachim Löw. Zidane no consiguió el objetivo. Hombre, yo le veo muy verde para coger el Real Madrid. Michel, pues hombre, podría ser un técnico, pero creo que tampoco va a entrar. Podemos hablar de muchos nombres, ¿no? Al final hay que acertar. Yo me quedaría con Ancelotti, es una opinión muy personal. De jugadores, hombre, Iker se quiere quedar, pero parece que Iker, si viene De Gea, que vendrá De Gea, pues para hacer suplente a lo mejor llega un momento que tampoco está cómodo en el banquillo. Y luego, el pie de la cuestión, Cristiano Ronaldo, yo creo que es un activo del Real Madrid, pero si Cristiano llega un momento en que quiere cambiar de aires y yo qué sé, es que eso es el ventilador, Paco Jo, ahora mismo no se pueden sacar conclusiones. Yo creo que sería bueno no tirar abajo el edificio porque este Madrid ha sido campeón de Europa el pasado año y este año ha estado a punto de meterse en la final de Champions. Uh-huh. Así que habrá que tener paciencia, que es la madre de la ciencia.
Sin tirar el edificio, los cimientos hay que decir que por lo menos se están tambaleando. Luego hablamos más. Un abrazo, Herráez.
A ti, hasta luego.
¿Y en Barcelona cómo es el día después de la debacle blanca, Edu Polo?
Pues como te decía, con mucha tranquilidad. El equipo hizo fiesta ayer, vuelve a entrenar esta tarde y en el entorno, incluso en la directiva, estaba la mayoría de gente pendiente del partido y la mayoría, por lo que hemos percibido, a favor de la Juventus. Eran muy poquitos los que querían un enfrentamiento Barça-Madrid en la final. Algunos por miedo, por el qué pasará si nos ganan, otros porque creían que era un partido que emocionalmente era muy difícil de gestionar y otros porque consideran directamente que la Juventus es un rival más sencillo que el Real Madrid. Así que, mayoritariamente, mucha alegría, mucha celebración y, como te decía antes, ahora resulta que aquí todo el mundo, por lo menos hasta ayer, era de la Juve desde pequeñito.
Sí, esas cosas pasan. La cita es en Berlín, es el 6 de junio. Desgraciadamente no veremos la madre de todos los partidos con un Barça-Madrid que pintaba histórico. Afortunadamente tenemos un español, el Barça, en la final de la Champions y esperamos tenerlo también en la final de la UEFA. Porque esta noche el Sevilla debe convertirse en nuestro equipo representante en la final de la UEFA Europa League. Hola, Santi Ortega, Italia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Paco Jo. Yo estoy de la cadena SER desde Florencia, Pontevecchio exactamente, que está plagado de sevillistas.
¿Alguna novedad en la previa del partido ante la Fiore?
Pues mira, te voy a contar la verdad. Acabamos de hablar con Monchi hace un ratito, nos hemos encontrado por aquí por el centro.
Mira qué bien.
Nos hemos preguntado si, oye, el equipo lo sabe, si lo sé, pero no te lo digo. ¿Cómo está el entrenador? ¿Cómo vive el partido? Y dice, como si hubiéramos perdido 1-2. Te acuerdo que el Sevilla ganó 3-0 en la ida. Así que era aquí un desastre deportivo para que el Sevilla no esté en la final de Varsovia dentro de 14 días. Pero en el club hay un temor tremendo a equivocarse hoy, a meter la pata, a hacer el partido que le interesa a las Fiores y entrar en algún conflicto con expulsiones, penaltis raros. Están tan mentalizados de lo que pueden conseguir que tienen el temor de estar a las puertas de la cuarta final europea en la Europa League y perderlo entre las manos por errores propios. Así que en eso anda Emery en los últimos días, intentando meter a su futbolista en la cabeza. Jueguen un partido normal, no hagan cosas raras, no entren en bronca, no entren en pelea, no hagan falta inútil, no hagan penalti. En eso anda metido Emery, y sabemos cómo es Emery cuando se pone con una cosa.
Y tanto, y el 11 será el de lujo, ¿no? Ni media confianza va a estar el 3-0.
Cero, la confianza es cero, que aun siendo el portero titular del Sevilla, Beto, que no ha jugado mucho en los últimos tiempos con el problema de la lesión en el hombro que ha tenido, algún problema muscular, creo que aun estando en condiciones, Beto, que lo está, ya probó en San Petersburgo con él, el portero que más horas de vuelo tiene este año, es el tercer portero al inicio de la temporada, Sergio Rico, y creo que salvo sorpresa será Sergio Rico el titular, y el resto creo que no lo sabemos todo de memoria, con Vanega, Krychowiak, Envía, Vaca, Carrizo, Alex Vidal, Coque en la derecha, Tremolinaz y el equipo tipo habitual que viene colocando, y que buen resultado ha dado sin duda al Sevilla para estar en estas semifinales a las puertas de la final con un marcador extraordinariamente cercano para ello, pero que aún no está certificado, y siempre mirando de reojo lo que ocurra, por supuesto, en Dnipro, en el partido en Dnipro-Nápoles.
Así que Varsovia pasa por Italia y hoy somos todos un poco del arrebato, somos todos un poco del Sevilla. Un abrazo, Santi.
Otro, Paco, hasta luego.
Recordamos que, como dice Santi, el rival de la final saldrá del partido entre el Dnipro y el Nápoles, que acabó con empate a uno en la ida. Seguimos, que el día es un no parar. Vamos un vistazo fuera del fútbol. Este fin de semana tenemos Euroliga de baloncesto. Arranca la Final Four en Madrid, la tercera consecutiva para el equipo de Lasso, que junto a otros han sido protagonista esta mañana en la presentación de la Euroliga, del quinteto inicial o del quinteto de la temporada y también del MVP, Marta Casas.
Así es, Paco Jo, presentación con Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, y con Jordi Bartomeu, el presidente de la Euroliga, en el que hemos visto a los cinco jugadores que han sido elegidos en el quinteto ideal: a Teodosic, Spanulis, Belisa, Reyes y Marjanovic. Nemanja Bjelica, que además ha llevado el premio del MVP de la Euroliga, y también ha estado Bogdan Bogdanovic, que ha sido el mejor joven, el Rising Star de esta edición de la Euroliga. Felipe Reyes y Pablo Lasso han sido los encargados de representar al Real Madrid en esta rueda de prensa inicial de la Final Four, y decían que estaban contentos, que están satisfechos con el camino que han hecho en esta Euroliga, y que tienen muy presentes, por supuesto, que es la tercera Final Four consecutiva del Real Madrid. En las dos anteriores perdieron, en esta llegan con la intención de ganar, porque tienen muchas ganas, porque el Real Madrid no gana la Final Four desde 1995 y porque además se juega en casa.
Cuando comienza una temporada, comienza una oportunidad, comienza un camino que llegar aquí es complicadísimo. Independientemente de que mañana es una final, un partido, hay un camino muy largo de trabajo duro, de tiempo con tus jugadores, de esfuerzo, que por supuesto aspiramos todos los cuatro que estamos aquí a ser campeones, seguro. Pero que, como ya ha dicho Jordi, va a haber más Euroligas.
Para nosotros es muy importante jugar aquí en Madrid, delante de nuestros aficionados. Sabemos que va a ser muy difícil, pero es nuestra tercera Final Four seguida y queremos seguir creciendo. Este año tenemos una oportunidad muy buena de hacer algo grande delante de nuestros aficionados, y estamos aquí para llegar lo más arriba posible.
¿Y qué podemos y debemos esperar del Real Madrid en su Final Four? Anthony Daimiel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que el Real Madrid está en mejor momento y es mejor equipo que el de los dos últimos años, pero también que los rivales son superiores y que seguramente es un reto más difícil de lo que pueda pensar el aficionado ocasional, ¿no? Uh-huh. Por verlo de anfitrión al Real Madrid.
Sí, porque al final puede ser un arma de doble filo. A partir de mañana, si el fútbol lo permite, iremos hablando más de baloncesto. Y si todo lo permite, también hablaremos de ciclismo. Dos minutos para el Giro, uno para la crónica desde dentro de la etapa de ayer, en la que Alberto Contador se puso líder en una gran jornada. La película, desde dentro, siempre la vivimos con un ciclista, con el líder de Movistar, Igor Antón.
Bueno, primer final en alto en este Giro. Saber que todavía queda mucho, pero bueno, ya se están viendo las pequeñas diferencias, ¿no? Y sí que entre los tres magníficos, Aru, Porte o Contador, pues la verdad que no se sabe nada, ¿no? No está despejado realmente quién es el más fuerte. Nosotros quedarnos un poquito pues con que estamos bien, ¿no? Pues hoy ha hecho una buena etapa Visconti con Amador. Y bueno, John, que está también, yo creo que tiene que ir progresando día tras día hasta colocarse en los primeros puestos de la general. Quedarnos con que estamos en el Giro, ¿no? Ya se están viendo los desplazamientos que tenemos post etapa y bueno, sobre todo en ese final, cómo están los tifosi, ¿no? Cómo está la afición italiana, pues animando pues del primero al último, pero sobre todo, pues bueno, están con Aru, ¿no? En este Giro, ¿no? Aru es un poquito la revelación. Mañana contaremos más, a ver si mañana Lobato en ese sprint puede hacernos algo. Un saludo.
Mañana más, un saludo, Igor. No me diréis que no es una forma distinta de vivir el Giro. ¿Y hoy qué, Edu Pidal?
Hoy una etapa llana, Paco Jo, son 183 kilómetros, están descendiendo en el mapa italiano hacia el sur, por la costa del mar Tirreno. Quedan ahora mismo 78 kilómetros para la meta, hay 5 escapados que tienen 4 minutos de diferencia con el pelotón principal, pero ya va tirando el equipo Tinkoff y yo creo que va a haber sprint, a ver si gana Lobato, como dice Igor Antón.
Ojalá. Pues con el ciclismo llegamos a las 3:30, eso significa que nos quedan 30 minutos más para hacer deporte con vosotros. Seguimos en ello ya mismo.